Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante el año 2024, la provincia de Málaga exportó a distintos países un volumen de aceite de oliva, te venimos hablando de eso, un volumen de aceite de oliva por valor de casi 600 millones de euros. Supone un incremento, un crecimiento del 50% si comparamos con lo que exportamos el año anterior, en 2023. La cifra, el dato, es de la Junta de Andalucía. Reino Unido, Portugal, Francia, China y México son los principales países que demandan nuestro aceite de oliva, el que producimos aquí en nuestra tierra, en Málaga. Pero en el número uno de ese ranking de exportaciones de este producto, del aceite, se encuentra Estados Unidos. Ahora, como te venimos contando, nuestros productores locales, igual que los del resto del mundo, miran con preocupación al otro lado del Atlántico, porque el nuevo presidente, Donald Trump, habla de imponer una estricta política de aranceles para los productos que llegan de fuera de Estados Unidos, que es el caso de nuestro aceite. Quiero que te sitúes conmigo en la comarca de Antequera, en la hacienda El Colchado. Allí se contabilizan más de 300 hectáreas, como 300 campos de fútbol dedicados al olivo. 300 hectáreas de olivo que producen al año 10 millones de kilos de aceituna, un fruto que se convierte en aceite de oliva virgen extra. Hace 8 años, esta hacienda, Hacienda El Colchado, empleaba, por cierto, a que emplea a más de medio centenar de personas, hace 8 años comenzó a exportar parte de su aceite de oliva a Estados Unidos, un producto que llega a ese país de dos maneras.
Un ese granel que se vende en tanques de unos 20 toneladas y después allí en Estados Unidos ellos envasan como una marca y entonces nuestro aceite perdería toda identidad, aunque puede ser rentable. Y otra manera es con nuestra propia marca en diferentes envases.
Nos lo ha contado Paco Ruiz. Él es responsable de exportaciones de Hacienda El Colchado, el aceite de oliva malagueño que se envía a Estados Unidos, que no paga ningún arancel. Los exportadores solo pagan pequeñas cantidades en concepto de aduanas y tasas. Pero Paco Ruiz recuerda que en el anterior mandato de Donald Trump la cosa fue muy distinta.
Se nos puso un arancel tanto a la aceituna como al aceite de un 25% del valor en la frontera. Es decir, si tú mandabas una botella de medio litro que podía costar 10 dólares, cuando llegaba a la frontera de Estados Unidos se le subía el precio artificialmente un 25%.
Eso ocurrió en el anterior mandato de Donald Trump y las primeras consecuencias de aquello nos ha contado Paco que no tardaron en llegar.
El consumidor americano giró realmente hacia otro tipo de grasas para cocinar. Se vendió muchísimo aceite de orujo en vez de virgen extra y también aceite de semilla de todo tipo, desde aceite de aguacate hasta aceite de girasol, soja. La causa inmediata fue que de las estanterías de los grandes supermercados se retiró el aceite de oliva por su precio y entraron otro tipo de grasas.
Pues esta política arancelaria de Donald Trump en su primer mandato supuso una bajada de ventas y, por lo tanto, menos facturación para los productores malagueños. En el caso de Hacienda El Colchado, las exportaciones a Estados Unidos suponen hoy por hoy el 15% del total de su producción al año. Ahora, ante la posibilidad de que Donald Trump vuelva a imponer unos duros aranceles a este producto, Paco confiesa que no es optimista con el futuro de las exportaciones. Es la historia de Hacienda El Colchado, uno de los muchos productores malagueños que cada año envían su aceite de oliva a otros países, un mercado que el año pasado generó casi, como te digo, 600 millones de euros. Y te recuerdo que el principal país que demanda nuestro aceite es Estados Unidos. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana, al balcón de F-Sainz, tu ferretería que patrocina el tiempo. A la espera de que vayan llegando las distintas borrascas que van a llegar a Málaga, a la provincia de Málaga, a partir de mañana jueves y hasta el domingo, hoy tenemos un día de cielos mayormente azules, aunque ojo, al final de la jornada, al final del día, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras occidentales. Temperaturas hoy más altas de lo normal para lo que corresponde a enero en Málaga, 22 grados en los municipios de la costa, 16 hasta 18 de máxima en el interior. Mañana jueves esas máximas van a bajar un par de grados tanto en la costa como en el interior, pero seguiremos en todo caso con temperaturas bastante suaves para enero. Y lo que vamos a tener mañana jueves ya pues son nubes y lluvias débiles y ocasionales en la primera mitad del día, y sobre todo realmente probables esas precipitaciones débiles en el interior de la provincia, según nos explica el hombre del tiempo. Mucho más probable en el interior que en la costa. Por la tarde se irán abriendo los claros. A esta hora nos pasamos también a echar un vistazo a qué está pasando en las carreteras. Según informan desde la DGT, la red viaria de la provincia de Málaga, después de una mañana con ciertas complicaciones, a esta hora, 12.35 minutos, se circula con fluidez. Aquí en la ciudad, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación es lenta en la entrada por la zona de Comisaría Provincial, ya sabes, a Avenida Blas Infante, y también tráfico intenso en la Alameda de Colón. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Dice una vecina que escuchó a un hombre gritar durante un buen rato, durante unos 10 minutos. Gritar como si lo estuvieran matando, ha dicho literalmente. Pero se asomó a la ventana y no vio nada. Horas después, al ver el dispositivo policial en su calle, se enteró de la noticia. Un hombre había muerto en un piso turístico del centro de Málaga, en la calle Viento, en el entorno de Carretería.
Es la noticia de las últimas horas. La Policía Nacional está investigando la muerte de un turista estadounidense de 80 años en esa vivienda, sobre las 8:30 de la tarde del lunes. Sobre el caso, se sabe que el cuerpo de la víctima, que llegó a Málaga el mismo lunes, el mismo día de su muerte, el cuerpo tiene signos de violencia, un fuerte golpe en la cabeza, y además sus pertenencias han sido robadas del apartamento. El caso está bajo investigación, se ha declarado secreto y un juzgado, esta es la última hora, un juzgado se ha hecho cargo de él por un presunto delito de robo con violencia y a la espera del resultado de la autopsia, entre otras diligencias.
Tremenda esta historia de la que te iremos informando. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de dos incendios forestales en Marbella y en Ojén. Ocurrieron en el verano del año 2023. Uno de los fuegos llegó a afectar a más de 3 hectáreas de terreno del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Los dos incendios se declararon en la misma zona, en un espacio de 4 días y en época de algo riesgo, en pleno verano, como decimos, en agosto. En su extinción participaron más de 100 efectivos y 7 aviones del Infoca. Durante la investigación sobre el origen de los incendios, se descubrieron indicios de que podían haber sido provocados por un vecino de Marbella, que es el hombre que ahora ha sido detenido. Los investigadores creen que los fuegos se realizaron para el control del matorral y la regeneración de pastos, que es una práctica ancestral que tiene mucho arraigo en el medio rural, para rejuvenecer el matorral de los montes, que brota con más vitalidad y sirve de alimento para el ganado.
El dato de la mañana lo protagonizan bebés. Los 1.070 niños y niñas que han nacido en la provincia de Málaga en el mes de noviembre. El dato lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística.
Hay que decir que es una cifra muy sostenida. El número de nacimientos en noviembre en Málaga en los últimos años se viene situando en el rango de 1.100-1.200. Sobre sus madres, contaremos que la mayoría de las mujeres que dieron a luz en noviembre aquí en Málaga tenían entre 30 y 34 años, concretamente 380 madres, que son el 35% del total. Le sigue el grupo de edad de 35 a 39, con 300 madres, el 28% del total. Entre las más jóvenes, hay 20 chicas de entre 15 y 19 años que fueron madres en noviembre y ninguna mujer por encima de 50. Un dato más, de enero a noviembre en la provincia se han registrado casi 11.000 nacimientos, una media de 1.000 niños que llegan al mundo cada mes.
Aquí, en la provincia de Málaga. Por lo demás, de Málaga a Roma, concretamente a la ciudad del Vaticano. Allí nos situamos porque esta mañana, a primerísima hora, una delegación malagueña ha tenido un encuentro privado con el Papa, con Francisco, con el Papa Francisco. Te estoy hablando de la delegación que ha viajado hasta Italia para coordinar la gran procesión del 17 de mayo con motivo del jubileo de las cofradías, en la que va a participar la Virgen de la Esperanza de Málaga.
El acto más destacado de la agenda de estos días en Roma para la delegación malagueña es el que se ha producido hoy bien temprano, como nos ha contado la coordinadora nacional de la Gran Procesión y miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, que es la cofrade malagueña, Paloma Saborido.
en primer lugar han tenido la audiencia privada, los patrocinadores que han podido estar con el Santo Padre y le han estado hablando de la procesión, de su ilusión por poder participar en este acontecimiento histórico para la Iglesia, ¿no? Y después en la audiencia general, cuando los hermanos mayores, ¿no?, pues le han entregado los obsequios que traían para el Santo Padre, ha sido precioso porque sabemos que nuestro Papa Francisco defiende totalmente la religiosidad popular y la importancia que tiene, y eso ha sido precioso, ¿no?
Audiencia con el Papa, distintas reuniones de trabajo y todo esto con una fecha en el horizonte, el sábado 17 de mayo.
Muy importante que sepamos todo lo que hemos recorrido, pero bueno, ahora queda pues seguir montando una procesión en Roma, en la ciudad más bella del mundo y probablemente la más caótica del mundo.
Una procesión...
Sí, decías, Carmen, la procesión, lo que ya conocemos es el recorrido que va a tener, ¿no?
Efectivamente, la Virgen de la Esperanza ya sabemos que va a salir desde una especie de tinglao, desde la zona del Coliseo, y llegará al Circo Máximo, un recorrido de unas 4 horas por amplias calles de la capital italiana, con un punto de salida y otro de llegada. Así que no va a ser como ocurre en una procesión de Semana Santa aquí en Málaga, donde el itinerario comienza y termina en el mismo lugar.
Bueno, pues el 17 de mayo, sin duda, estaremos pendientes a lo que ocurre y te lo contaremos. Por cierto, que otra de las historias que es noticia aquí en Málaga y en Madrid, desde luego, es que la provincia de Málaga se ha puesto sus mejores galas para vender sus municipios como destinos turísticos de calidad. Hoy ha comenzado la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2025, y allí se encuentra nuestro enviado especial, Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola Mónica, muy buenas tardes. Aquí estamos en esta primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid y ya esta mañana hay un bullicio en el stand de la Costa del Sol tremendo, donde se están presentando muchísimos proyectos y muchísimas actividades que tienen que ver evidentemente con cada una de las localidades de los pueblos de la provincia de Málaga. Uno de los más madrugadores ha sido Benalmádena, que ya esta mañana, cuando hemos llegado aquí, estaba ya presentando todo lo que trae a esta edición de Fitur. Juan Antonio Lara, alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, un placer de nuevo estar otro año, mi segundo año aquí como alcalde, la verdad, con esa ilusión de espíritu innovador y sobre todo de visión de futuro, ¿no?, para potenciar las nuevas tecnologías en nuestro municipio, que yo creo que una de las principales características dentro de todo el proyecto y el paquete de proyectos que nosotros tenemos.
Habéis sido muy madrugadores hoy porque teníais muchas cosas que presentar o porque os ha tocado en agenda ser de los primeros en esta jornada.
Bueno, yo creo que el que da primero dos veces, ¿no?, siempre se dice, ¿no? La verdad es que hemos estado de los primeros. Yo agradezco muchísimo, ¿por qué? Porque la gente está fresca. Es cierto que a lo mejor la concurrencia no es la misma, pero bueno, yo creo que es importante transmitir el mensaje mientras antes mejor, y Benalmádena ha estado ahí pues con esa ilusión que siempre tiene, presentando proyectos pues innovadores, como habéis visto el Parque de la Amistad Hispano-Chino, que la verdad es un parque potencialmente importante, donde Benalmádena refuerza ese hermanamiento que tuvo en noviembre del año 1997 con China. Y bueno, yo creo que es el turismo también el cual nos vamos a dirigir y tenemos que enfocar a Benalmádena como ese centro, yo creo que europeo prácticamente, no solo español sino europeo, donde se pueda acumular y acopiar y que puedan visitar los chinos Benalmádena.
¿Esa es la principal novedad o hay otras novedades importantes para este año y esta temporada veraniega que se nos viene encima después de Fitur?
Sí, claro. Benalmádena, como yo digo, está de moda. Es decir, ese paquete que hemos desplegado en los dos primeros años, ya mismo cumplimos los dos años, 40 millones de euros de inversiones desplegadas desde Benalmádena Costa, con ese puerto deportivo, con las zonas de inversiones en Benalmádena Costa, con Arroyo a la Miel también, con inversiones, con un aparcamiento que se ha abierto donde genera 700 plazas, que da vida comercial a ese núcleo urbano y donde desde el mismo Arroyo a la Miel se puede aprovechar esa diversidad en turismo, de sendero, etc, etc. Y después Benalmádena Pueblo, con esa biblioteca, ese proyecto de centro cultural que va a llevar, la verdad que va a albergar salón de actos, va a llevar aparcamiento, va a llevar pues biblioteca, es decir, Benalmádena en su conjunto se está desarrollando con esa inversión. Y también en la costa, hay que decir, la senda litoral, que no se había hecho anteriormente ni un centímetro de senda litoral, y ya estamos sacando el primer tramo de senda litoral y en breve lo sacaremos a licitación. Yo creo que es una Benalmádena que se está poco a poco queriéndose a sí misma, porque yo creo que está abriendo esas puertas a todas las personas que nos quieren visitar y que salen enamorados con ese, decimos, con ese corazón de tres núcleos, ¿no?, que laten distintamente, pero dentro de un mismo corazón, ¿no? Que por un lado Arroyalamier, por otro lado Benalmádena Pueblo y por otro lado Benalmádena Costa.
Una idiosincrasia un poquito complicada, la de municipio, porque hay que reunir a la gente de esos tres núcleos que ofrecen cosas absolutamente distintas, cada uno de ellos, y también la oferta que el ayuntamiento tiene que buscar para todos los que vienen buscando cada uno de esos tres rincones, ¿no?
Sí, es cierto, pero bueno, antes había un poquito de desequilibrio en lo que es la zona de Benalmádena Costa, pero ya este año están viendo que la costa poco a poco va tomando ese realce y va adquiriendo esa presencia tan necesaria que ya la hemos visto en las pasadas navidades, donde la costa ha lucido como nunca, como nunca. Y Benalmádena Costa también. Tenemos nosotros proyectos de desarrollo de Avenida Antonio Machado, que también lo tenemos en mente y vamos a llevarlo a cabo. Es decir, cuestiones senda litoral también por un tramo de las Calaveras que llevaba derrumbado, demolido del año 2006. Es decir, poco a poco esas inversiones que vamos a desplegar e ir desplegando van a hacer que Benalmádena vuelva a recobrar esa imagen de municipio turístico y queremos ser esa punta de lanza dentro de la Costa del Sol.
Alcalde, para terminar, datos del año 24 y con respecto a 2025, ¿qué previsiones hay?
Las previsiones siempre son ambiciosas, es decir, nosotros no nos quedamos como estamos, nosotros no nos vamos a conformar en ningún momento con los datos estadísticos. Los datos de ocupación superan el 95%, es decir, que son datos total y absolutamente de un municipio turístico y que está de moda, pero nosotros queremos ir a más, nosotros queremos desestacionalizar lo que es el turismo, y uno de los pilares que estamos asentando para hacer esa desestacionalización es el patrimonio histórico, donde estamos poniendo en relevancia pues las tres torres vigías, las cuales vamos a actuar y vamos a reformar, también los yacimientos tanto de los molinillos que se ha abierto, también las piletas romanas que en un momento determinado también vamos a hacer una actuación y del cual tenemos proyecto. Es decir, nuestra historia va a hacer que Benalmádena también tenga ese turismo, igual que le pasó a Málaga, pegó ese cambio tan importante gracias al turismo cultural, y el turismo cultural también estamos asentando esas bases, esos pilares, para que Benalmádena sea un turismo de 365 días al año.
Pues alcalde, gracias por atendernos, enhorabuena por esta promoción que se está haciendo en Fitur y que se complete toda a lo largo de este año, gracias.
Gracias a vosotros por cubrir todos los municipios de la Costa del Sol, del cual nos sentimos orgullosamente, pues profundamente dentro de este núcleo tan importante, y nada, Benalmádena es Costa del Sol y a la Costa del Sol hay que ir con ella a más.
Sin duda alguna, gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Pues Mónica, aquí tienes Benalmádena, protagonista hoy en esta primera jornada de Fitur aquí en la capital de España, en Madrid, esta tarde. A partir de las 4:30 seguimos contando más cosas desde la Feria Internacional del Turismo.
Gracias, Pedro. Ahí estaremos pegados a la radio también a la tarde con Pedro González a partir de las 4:30. Por cierto, te hablo ahora de salud. El cáncer de colon es una de las enfermedades con mayor incidencia en España y por extrapolación en nuestra provincia, en Málaga. La buena noticia es que si se detecta a tiempo, tiene hasta un 90% de probabilidades de curación. La prevención y el diagnóstico precoz son nuestras mejores armas contra esta enfermedad. Y el Hospital Quirón Salud Málaga lo sabe. Por eso ha puesto en marcha una campaña gratuita para la detección precoz dirigida a personas mayores de 50 años. Quiero saludar al doctor Luis Casais, es jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Quirón Salud Málaga. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor Casais, para empezar a entender por qué el cáncer de colon afecta a más de 44.000 personas cada año en España, sabemos que hay detrás de este cáncer, es herencia genética, malos hábitos, mala suerte, ¿qué hay detrás?
Bueno, hay un conjunto de factores. Desde luego se trata de uno de los cánceres más frecuentes que se dan en el momento actual, y hay una mezcla de factores que pueden ser genéticos. Es cierto que hay pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, pero la mayoría de los casos que aparecen son en pacientes que no tienen ningún tipo de antecedente familiar. Está claro que los hábitos de vida, la ingesta de alimentos con grasas, con las carnes rojas, la obesidad, los factores de vida actuales pues influyen, tienen su impacto en la aparición, en la incidencia de este tipo de cáncer, y también el paso de los años, que es el factor más determinante. Por eso las campañas de prevención se destinan a pacientes por encima de 50 años fundamentalmente.
Lo bueno es que si se pilla a tiempo, decíamos, doctor, este cáncer, el cáncer de colon, pues es curable en un 90% de los casos. ¿Cómo ayuda precisamente esta campaña gratuita que ha puesto en marcha Quirón Salud en Málaga en esa detección precoz? ¿En qué consiste la campaña? ¿Cómo nos vais a ayudar? ¿Cómo nos estáis ayudando?
Sí, efectivamente, lo bueno del cáncer de colon es que cuando se diagnostica en fases tempranas, su tasa de curación es muy elevada, como comentas, por encima del 90%. Pero para ello hay que diagnosticar este tipo de tumores cuando no dan síntomas. Y para ello, el protocolo, la campaña de cribado de cáncer de colon que proponemos, que es el que se extiende a toda la población de España y a nivel mundial, pues lo que se acepta es hacer un test de sangre oculta en heces. Y en ese sentido, lo que ofertamos es a los pacientes la realización de test de sangre oculta en heces de manera gratuita, porque cuando el resultado del test da positivo, indica que hay una pérdida microscópica de sangre en las heces que no podemos detectar a ojo humano, pero en la máquina sí puede detectar esas pequeñas cantidades de sangre. Si da positivo el test, indica que existe esa pérdida y hay que dar un paso más, hay que investigar cuál es la causa de esa pérdida de sangre, que no necesariamente tiene que ser un tumor maligno de colon, ni mucho menos, pero este test permite detectar pólipos que tienen un cierto tamaño, pero que se pueden extirpar luego mediante una colonoscopia. Es este acto, extirpar pólipos del colon, lo que se ha demostrado científicamente que disminuye la incidencia de cáncer de colon, porque todos los cánceres de colon emergen, nacen de pólipos colónicos, que cuando tienen pequeño tamaño no dan síntomas. Por eso la importancia de realizar este test en población asintomática, incido en que debe ser población asintomática las que se benefician de hacer el test de sangre oculta en heces. Paciente tiene... Sí.
Decía, este es lo importante, ¿no? Porque si tienes algún síntoma, puedes decir, oye, voy al médico, pero personas que a lo mejor nos están escuchando con más de 50 años y que diga, bueno, yo hago deporte, tengo hábitos saludables, no fumo, me alimento bien, no me hace falta. A pesar de eso, es importante este análisis de sangre en heces, ¿no?
Sí, efectivamente. Si una persona es sana, se cuida, realiza deporte, no tiene obesidad, eso está muy bien. Tiene menos probabilidades de tener pólipos o tumor de colon, pero por encima de 50 años, todos los pacientes deberíamos hacernos un test de sangre oculta en heces. Y el test se debe de repetir cada 2 años, porque de esta forma está demostrado que disminuye la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon mediante la detección de estas lesiones, de estos pólipos.
Estamos hablando con el doctor Luis Casais, es el jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Quirón Salud Málaga. Doctor, esa prueba, ese cribado de colon gratuito al que nos animan desde el hospital, ¿la prueba es muy desagradable o no? ¿En qué consiste la prueba?
No, para nada. Es acudir al laboratorio, se le entrega el kit para tomar la muestra fecal y es una prueba que, bueno, pues uno se hace en su domicilio, pues tranquilamente, pues cada uno recoge la muestra, una pequeñita muestra y se envía en un bote y debe de llevar la muestra en el bote al laboratorio del hospital y se analiza, no tiene más. No hay que hacer ningún tipo de dieta especial, no hay que suspender ningún fármaco los días previos, no requiere ningún tipo de preparación en especial.
Para despedir, quiero pedirle al doctor que esas personas, esos oyentes de más de 50 años que nos están escuchando, que le da miedo ir al médico, que no quieren hacerse pruebas, ¿qué le diría a quienes tienen cierta duda, cierta reticencia sobre la realización, en este caso, de este test?
Pues yo animarles a que se lo realicen, porque no hay que tener miedo con estas cosas. Es por su salud, es un método que está demostrado científicamente que disminuye la incidencia de cáncer de colon y bueno, y si el test da positivo tampoco hay que alarmarse porque a veces puede dar positivo por algún tipo de patología benigna como puede ser un síndrome hemorroidal, pero les animo verdaderamente a que se realicen el test porque no tienen nada que perder, absolutamente nada que perder, no tienen ningún tipo de riesgo y les beneficia a su salud claramente.
cuando hablamos de cáncer de colon, la prevención y la detección precoz es fundamental, es clave. Lo dice el doctor Luis Casais, es jefe de servicio de aparato digestivo de Quirón Salud Málaga. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros por la difusión.
En deportes, tras el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, del que te hablábamos ayer, pues llegan las primeras reacciones. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, evidentemente tenemos esas primeras reacciones, ¿no?, de cara a ese sorteo de Copa del Rey. Queda todavía mucho, ¿no?, para ese torneo copero. Recordamos que Unicaja va a jugar el próximo 13 de febrero a las 5:30 de la tarde, hora insular, 6:30, hora peninsular, frente al Juventud de Badalona, que es el quinto clasificado. Aunque Unicaja cede como primero, nadie quiere ningún tipo de confianza. Lo único que le da ventaja al equipo malagueño es que en caso de pasar a las semifinales sí que tendría un día de descanso de por medio. Juanma Rodríguez habla del rival, del histórico Juventud de Badalona.
Juventud es un equipo que ha mejorado muchísimo durante la temporada, con la incorporación sobre todo de Sam Dekker, que yo creo que ha sido un poco el que ha hecho hacer clic a todas las piezas del equipo, un jugador de muchísimo talento, han definido ya mucho mejor sus roles, viene en una forma extraordinaria, está muy bien entrenado. Bueno, va a ser un rival dificilísimo, como cualquiera otra de la Copa, ¿no?
Bueno, palabras de Juanma Rodríguez. Antes de esos o de ese partido de Copa del Rey, Unicaja tendrá 5 partidos que disputar, 3 partidos de la Liga Endesa, de la Liga CB, y 2 partidos de la Basketball Champions League. Por cierto, ya se ha completado el grupo de la Basketball Champions League para Unicaja de Málaga. El último billete se ha llevado el Galatasaray de Turquía. Y también te hablo de fútbol, del Málaga. Esta tarde ya regresa a los entrenamientos, se empieza a preparar el partido el domingo frente a otro histórico de la categoría como es el Real Zaragoza, y sobre todo intentando pues aprender la lección del otro día en Anduba frente al Mirandés, donde el Málaga se dejó encajar un gol en el último minuto de partido. Hablaba Manu Molina, uno de los pesos pesados del vestuario, que el equipo tiene que tener un poquito más de picardía.
Una jugada final donde tenemos que tener más picardía, ¿no? Quedando 3 minutos, un empate, un campo complicado, nos vamos con un punto a casa, ¿no? Y para pensar en Zaragoza. Pero bueno, esto es el fútbol, un día te da, otro día te quita, y nos ha tocado eso.
Bueno, tenemos un gran programa ahí por delante, Mónica. A partir de las 3 de la tarde, todo esto, va a estar Juanma Rodríguez con nosotros, el director deportivo de Unicaja, y también Carlos Cabezas, ¿eh?, que ayer fue el embajador de Unicaja en ese sorteo de Copa del Rey.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Eloísa Molina, Beauty Experience. Tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco, si te ha dicho que no te la concede, ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de hablar con el banco, de negociar con ellos, y lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235.
No sé si estuve aquí antes, no sé si hubiera quedarme.
Este fin de semana, bueno, el viernes y el sábado, Fuengirola se convierte en la capital del pensamiento crítico gracias a un torneo de debate preuniversitario en la que van a participar 400 estudiantes de toda España que vienen aquí a enfrentarse entre ellos, bueno, con el desafío de la palabra, argumentar. En fin, de eso te vamos a hablar enseguida. Antes vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso. Suspiro, vas desnudándote en mi
salón. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. El debate no es solo una herramienta de comunicación, es una forma de construir ideas, de abrir la mente al mensaje y al pensamiento crítico, de promover el respeto a las opiniones de otras personas. Bueno, en esta emisora lo sabemos bien, ¿eh?, que por eso tiene tanto éxito nuestra tertulia de mujeres de cada jueves. En todo caso, si hay un espacio donde el debate cobra un significado aún más especial, es entre los jóvenes. Precisamente durante 2 días, el viernes y el sábado, Fuengirola se va a convertir en la capital del pensamiento crítico gracias al segundo torneo de debate preuniversitario de la Liga CICAE Universidad Camilo José Cela. Más de 400 estudiantes de toda España se van a enfrentar, entrecomillado, aquí en Málaga, pues al desafío de argumentar sobre un tema concreto. Quiero saludar al profesor Rafael Dawi de Vera, es profesor de secundaria y bachillerato y uno de los responsables del club de debate del Colegio Saliber de Fuengirola. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien, madre mía, profesor, la que vais a montar en el colegio a partir del viernes con 400 alumnos de toda España debatiendo. En primer lugar, el tema que habéis elegido, ¿cuál es?
El tema tiene que ver este año con una cuestión ahora mismo muy candente, que es la cuestión de la inmigración y de su regulación. Entonces vamos a tener pues alumnos defendiendo una postura y la contraria, ¿no? Una postura pro regularización y una postura contraria a la regulación. Así que pues va a estar la cosa va a estar candente, ¿no?
Digamos, profesor,
porque pues, es un tema
claro de mucha actualidad. ¿Cómo se desarrolla esa competición de la palabra, llamémoslo así? ¿Cómo se desarrolla y al final quién decide qué argumentos son los que ganan?
Bueno, hay una plantilla de jueces, muchos de ellos concursantes, participantes de esta misma liga y grandes nombres del debate universitario. Así que son ellos los que deciden sobre una rúbrica, ¿no?, y sobre una serie de criterios qué argumentos son los vencedores.
En una generación, la de estos alumnos, la inteligencia artificial, bueno, está en su día a día, ¿no? Eso de tener la herramienta del debate en público, de defender sus propios argumentos sin poder consultar qué dice ChatGPT, ¿verdad? Eso entiendo que los beneficios a título personal, desde un punto de vista académico, esto está más que reconocido, ¿no?
¿Te refieres a cómo está influyendo la inteligencia artificial en las herramientas de los alumnos para desarrollar su criterio?
Claro, al final, hoy en día, se dice, cualquier alumno, antes de empezar un trabajo que te ha mandado el profesor, lo primero que hacen es consultar a la inteligencia artificial. No empiezan pues con el folio en blanco que empezábamos nosotros, ¿no? Uh-huh. El hecho de que sea un debate, que estén expuestos al público, en fin, que esto debería ser casi una asignatura obligatoria en todos los colegios, ¿no?
Sí, desde luego. A ver, esta es una cosa que es muy popular en el sistema educativo americano y anglosajón en general, pero es verdad que al menos alumnos de mi generación, que yo ya soy un millennial añoso, pues esto no lo hemos conocido en los colegios, ¿no? Y la verdad es que da mucha esperanza, ¿no? Sobre todo a los profesores que nos encargamos de estas áreas académicas, ¿no? Como la retórica y el debate que tienen que ver con nuestras asignaturas, la lengua, la filosofía. Pues eso, nos da mucha esperanza ver cómo va ganando terreno pues este tipo de modalidad académica. La palabra es la herramienta fundamental y efectivamente, bueno, los alumnos pueden utilizar como apoyo las herramientas de inteligencia artificial, pero al final, como dices, están ellos frente al equipo contrario y frente a los jueces.
Claro. Por cierto, profesor, ¿cómo pueden seguir los oyentes que estén interesados esos debates? Estamos hablando, Fuengirola se convierte en la capital del debate viernes y sábado. 400 alumnos defendiendo sus argumentos. ¿Cómo pueden seguirlo?
Pues a través de del Twitter, de las redes sociales, la Liga transmite en directo las finales. Simplemente los que estén interesados tendrían que buscar en X Novena Liga de Debate Preuniversitario CICAE y la final se retransmite. Se retransmite tanto en YouTube y me parece que los enlaces también estarán colocados en X y en las redes sociales de la Liga.
Bueno, pues todos los interesados ahí pueden seguirlo. Rafael Dawit de Vera, profesor, muchísimas gracias y suerte. Ánimo, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias. Y una mención especial a Adolfo Arjona, que va a ser nuestro embajador y que estamos encantados de que haga acto de presencia el viernes y apadrine el evento.
Exacto, pues déjame que lo voy a saludar. Gracias, profesor. Este torneo de debate preuniversitario de la Liga CICAE pues tiene todos los años un embajador. Estamos hablando, pues es el periodista Manuel Campo Vidal, ¿verdad? Al periodista Vicente Vallés, que ha sido otro año. En esta edición que se celebra aquí en Málaga, el embajador del debate es Adolfo Arjona, el director de COPE Andalucía. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Adolfo, tu papel será abrir el acto, explicar a esos 400 alumnos tu experiencia personal y profesional con lo que es la figura del debate. Los oyentes seguro que recuerdan el éxito que siempre ha tenido la tertulia de debate político, tan famosa, arraigada como es La Tapadera, o el programa Aquí se discute de Canal Sur. ¿Qué significa para ti, para Adolfo Arjona, el debate?
Bueno, el debate es una técnica periodística que yo creo que fomenta, digo, si tuviera que darte un titular, el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, es debatir al final es confrontar opiniones sobre un asunto y el espectador o el oyente del debate conformará su propia opinión a partir de las opiniones que se den ahí, ¿no? A mí me parece desde el punto de vista académico y didáctico que esta iniciativa que hacen desde la Camilo José Cela es absolutamente encomiable y que debería formar parte del programa educativo de los chicos casi prácticamente en cualquier nivel, ¿no? Porque al final debatir te obliga a poner en marcha un procedimiento que te ayuda luego, que es muy práctico para la vida, ¿no? Es decir, en primer lugar tienes que documentarte, saber del asunto. Pues suponte que la cuestión es, ¿debería la Unión Europea organizarse de forma colectiva para tener una política de inmigración común? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es documentarme. ¿Cuál es la realidad de la inmigración en Europa? ¿Cuáles son los países implicados en este hecho, en el hecho de la inmigración? Por tanto, documentación, información, seleccionar fuentes, contrastar fuentes, quitar las fuentes poco fidedignas de las que son de alta calidad, ¿no? A partir de ahí, lo que habría que tener es un proceso de clasificar y ordenar. Ya tengo toda esta información, voy a clasificarla y voy a ordenarla. Y a partir de ahí, las formas. ¿Cómo planteo este asunto? En los debates sobre esto hay muchas escuelas, ¿no? El debatiente tiene que tener una actitud moderada, reposada, educada, sin aspavientos. Y luego, a partir de ahí, ordenar es saber utilizar toda la información que tienes, todos tus argumentos, de forma escalonada para ir construyendo tu propio discurso o para ir contrarreplicando a tu contrincante, al otro que piensa de otra manera. Luego te reservas un tiempo para el final, elevar a conclusiones, y por último te diré el contexto, importantísimo. No es lo mismo un debate, estarás de acuerdo conmigo, en un aula de la universidad, que en un plato de televisión, que en un estudio de radio o que en un teatro, ¿no? Por tanto, dependiendo del contexto donde se desarrolle el debate, la actitud del que practica el debate tendrá que ser una u otra. Por tanto, te das cuenta que hay un proceso tan complejo, tan claro, complejo no lo digo por difícil, sino un procedimiento que si al final en nuestra vida diaria aplicáramos método y procedimiento a las cosas que hacemos, probablemente las posibilidades de que resulten bien serían mayores.
Pues Adolfo Arjona es el embajador en este caso, en esta edición del torneo de debate preuniversitario de la Liga CICAE Universidad Camilo José Cela. Como nos ha explicado el profesor Rafael Daui de Vera, se podrá seguir en directo a través de streaming viernes y sábado. Adolfo, gracias.
Gracias, muchísimas gracias, chao.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora aquí a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, los protagonistas de Málaga, las historias de Málaga, historias que están ocurriendo y que te cuento con Carmen Cerván. Se montaron en un taxi, escucha esto, se montaron en un taxi haciéndose pasar por clientes, pero poco después de subir al vehículo comenzaron a agredir literalmente al taxista, le robaron dinero y el móvil y huyeron en un patinete eléctrico. Ha ocurrido hace unos días en Churriana, aquí en Málaga capital, y los dos sospechosos de 22 y 29 años han sido detenidos en una calle de Torremolinos.
Después de robar al taxista, robaron en un supermercado ese mismo día y la policía además cree que podrían estar implicados en el intento de robo a un menor de 17 años. Trataron de quitarle el móvil, pero el joven consiguió huir. En todo caso, estos dos supuestos ladrones han sido ya detenidos.
Y un centenar de autocaravanas y más de 30 tiendas de campaña han sido desalojadas en el paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo, en Nerja. Ha sido un operativo que ha dejado dos detenidos, dos personas arrestadas por resistencia a la autoridad y con 5 vehículos retirados por la grúa.
Allí se ha desalojado a todos estos vehículos que estaban acampados de manera ilegal, también a esas tiendas de campaña, y a continuación los operarios del Ayuntamiento de Nerja se han empleado en la limpieza de toda la zona.
1:17 PM.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a la capital de España una vez más para contarte cómo se promociona nuestra provincia en Fitur 2025. No te pierdas la programación especial a partir del 22 de enero, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Patronato de la Cueva de Nerja y los ayuntamientos de Coín, Vélez Málaga, Marbella y Benalmádena.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino, mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone tabaco y es bueno dar con quien tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo
Hablábamos hace unos minutos con el doctor Luis Casais, el jefe de servicio de aparato digestivo de Quirón Salud Málaga, pues sobre la importancia al final de tener buenos hábitos y buena alimentación. Realmente es que no nos paramos a pensar en lo importante que es lo que comemos y en cómo influye a nuestras hormonas. Por ejemplo, quiero saludar a Marta León, ella es ingeniera química, experta en nutrición y salud hormonal. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, empecemos por lo básico. Hoy en la reunión de contenidos esta mañana decías, oye, yo quiero hablar hoy del pescado azul, de lo importante que es. Si tuviéramos que comparar el pescado azul con otros alimentos, ¿por qué es tan beneficioso para nuestra salud?
Pues mira, realmente es la estrella de la dieta mediterránea y no es por casualidad. Sobre todo es por lo que las personas que nos dedicamos a la salud, ¿no?, somos tan amantes del pescado o promovemos tanto, ¿no?, que se coma pescado, es porque principalmente contienen una grasa que es la que, pues eso, ¿no?, la que lo ha hecho famoso, que es la grasa omega 3, este tesoro, ¿no?, de la dieta mediterránea, que ayuda pues a equilibrar nuestras hormonas, a que nuestros tejidos estén mejor, a que nuestros tejidos externos e internos también, ¿no?, a resolver la inflamación. Bueno, realmente es increíble, pero no solamente esto, sino que la cantidad de proteínas es maravillosa, ayuda a nuestra salud cardiovascular, como tienen aporte de yodo, selenio, zinc, ¿no?, los pescados pues también van fantásticos para nuestra tiroides, para la salud visceral, para la salud neurológica, ¿no?, porque sabemos que el omega 3 pues también va muy bien, pues eso, para hacernos más listos, para prevenir demencias y para protegernos. O sea que realmente todo lo que contiene, ¿no?, esa materia prima que le damos al cuerpo a nivel digestivo y a nivel y mucho más, la contiene el pescado.
Marta, cuando hablamos de pescado azul, expliquemos qué tipo de pescado es y además cuántas veces a la semana lo tendríamos que comer para disfrutar y notar esos beneficios.
Claro, pues mira, cuando hablamos de pescado azul, en realidad nos estamos refiriendo al pescado graso, ¿no? El pescado blanco también es estupendo, pero sobre todo el azul nos interesa porque es eso, como tiene más omega 3, tiene un poquito más de grasa, pues esta potencia terapéutica la vamos a sentir mucho más. Entonces nos referimos al boquerón, la sardina, la caballa, el salmón, la melva, el bonito, el atún, ¿no? Un poco como a este tipo de pescados. Lo ideal es que incluyamos pescado azul todas las semanas y si pueden ser al menos un par de veces a la semana del azul, ¿eh? Luego del blanco pues podemos poner otra vez. Lo ideal es que de pescado entre azul y blanco pongamos al menos tres veces semanales. Si de esas tres, dos pueden ser pescado tipo pues eso, sardina, boquerón, caballa o melva, ¿no? De estos que son más grasos, mejor todavía. Más aún si además tenemos, pues yo que sé, algún autoinmune, algún problema cardiovascular, alguna necesidad, ¿no? Yo que sé, pues estamos embarazadas o tenemos dolores menstruales o estamos ya entrando en menopausia, ¿no? Porque encima, pues eso, a nuestras hormonas les va a venir mucho mejor.
Estás hablando de pescados, el pescado azul, el salmón, la caballa, que son más grasos que el pescado blanco, y estoy convencida de que algún oyente dirá, no, si es más graso, no, o no al menos para cenar, porque esto me va a engordar. ¿Eso es real?
Pues en realidad no, porque claro, esta grasa es tan valiosa, ¿no? Que a mí me gusta siempre decir que el cuerpo, en lugar de almacenarla pues en las cartucheras, ¿no? O la barriga, digamos, es una grasa estructural, o sea, que forma parte de las estructuras del cuerpo, ¿no? De las membranas celulares de todas las células. Es decir, esta grasa cuando entra en el sistema, el cuerpo no la puede almacenar, o sea, es que la necesita. Esto es como, como cuando tú tienes algo muy, muy valioso que es muy útil para, ¿no? Pues para utilizarlo y entonces, claro, no lo dejas nunca cogiendo polvo porque lo utilizas tanto que no le da tiempo. Bueno, pues algo así. Cuando pensamos en grasa y en grasa que nos engorda, sobre todo tenemos que pensar en estas grasas, pues grasas saturadas, grasas transformadas, ¿no? Más, pues eso, bollería, todo este tipo de cosas que en realidad casi todos hemos escuchado alguna vez. Pero la grasa del pescado es una grasa que realmente va a circular por la sangre, proteger nuestras arterias, ir como materia prima para fabricar hormonas, ir como materia prima para ayudarnos, ¿no? En la protección neurológica, ¿no? De todo lo que es nuestro sistema nervioso. O sea, es tan importante que no le da tiempo al cuerpo a guardarla. Tendríamos que comer muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder para que el pescado en realidad nos engorden. O sea, no está en la categoría del bacon, para que nos entendamos, no, sino que es mucho más mucho más utilizado.
Pues al menos a la semana consumir tres veces pescado, y si de esas tres, dos veces pueden ser sardina, boquerón, el salmón, la caballa, pues muchísimo mejor. Es nuestra experta en el cuidado, en la nutrición, en la salud hormonal. Ella es nuestra ingeniera química de cabecera, malagueña y exquisita también, como Lola Bernabé, nuestra cocinera. Marta León, te mandamos un abrazo enorme desde tu tierra. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar bailando así.
Pues así vamos a terminar hoy, bailando así, que también no lo ha dicho Marta León, pero ya te digo yo que bailar es buenísimo, es sanísimo, y si además lo haces antes o después de comerte un salmón, pues ya ni te cuento. Hasta aquí nuestra compañía, recuerda que mañana te espero a las 12:30 en punto, ¿eh? No vayas a faltar. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas, dame un beso de esos que enamoras, eso es lo que quiero y tú te enamoras.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE en el programa de salud Mundo Natural. Te recuerdo las vías de contacto con nuestro programa. Correo electrónico tumensaje@cope.es y WhatsApp 678-301-453, 678-301-453. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his Mod Lake crew. El estado emocional de la persona